Hoy es un día de despedidas, aunque de bienvenidas también. Vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo se despide de Filemón al final de la carta a Filemón, y vamos a despedirnos los unos a los otros hasta el día 4 de octubre, como ha dicho Enric, cuando Dios mediante comenzaremos un nuevo curso mirando la epístola a Tito. No quiero acabar el curso sin expresar mi gratitud a vosotros, muy sentida, aunque cuesta expresarla. En primer lugar, me hago cargo de lo que representa para vosotros venir aquí cada semana. En mi propia experiencia he descubierto que hay todo un mundo de oposición que se alza en contra nuestra cuando queremos asistir regularmente a un estudio como este o a cualquier cosa de la iglesia, por ejemplo, al culto de oración. Siempre parece que nos entra un estado anímico que dice que hoy no. Siempre encuentro, en cambio, que después de haber asistido, estoy muy contento de haber asistido. Y entonces me pregunto cómo es que antes no quería venir. Pero ya que yo mismo he vivido mucho esta experiencia, me admiro de vuestra constancia y os doy las gracias, aunque sé que no es solo por mí que venís, es por el Señor y su palabra, pero aceptad de todas maneras mis gracias por esto. Y también gracias por las ofrendas que habéis hecho por nosotros a lo largo de este curso. No suelo hacer mención de esto, pero quiero que conste ante vosotros nuestra profunda gratitud al Señor por su provisión y a vosotros por ser canales de esta provisión para nosotros. Vamos a ver que Pablo estaba rodeado de hermanos cuando él estuvo en sus prisiones en Roma. Margarita y yo nos sentimos muy rodeados de hermanos, y esta es una experiencia incomparable, ¿no?, de comunión cristiana. Vamos a leer la despedida. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Quiero que miremos estos versículos y luego que tengamos unas palabras, como os he prometido, acerca del cristianismo y la esclavitud, porque es uno de los temas de esta epístola. Además de Timoteo, co-signatario de la epístola, según que hemos visto en el versículo 1, y además de Tíquico y Onésimo, que juntos van a ir desde Roma, donde está Pablo en prisiones, hasta Colosas para entregar esta epístola. Son los portadores de la carta. Además de estos tres, hay al menos 5 compañeros del apóstol que están con él en Roma. Y estos ahora envían saludos para Filemón. No sabemos si todos ellos le conocían personalmente. Al menos uno de ellos sí. Pero podemos estar seguros de que están muy informados acerca de las 3 iglesias del Valle del Lico, Laodicea, Hierápolis y Colosas, y acerca de la casa de Filemón, que estaba ubicada en Colosas. Seguramente los compañeros de Pablo habían tenido sus tiempos de intercesión precisamente a favor de aquellas iglesias. Epafras, procedente de Colosas, y Onésimo, esclavo de Filemón, que ahora iba a volver a Colosas, habían pasado un tiempo con el grupo y a través de ellos tienen que haber recibido mucha información. Además, en un texto que ahora miraremos en Colosas, Pablo habla de las muchas oraciones que Epafras hace a favor de los colosenses, casi dándonos la impresión de que Epafras era un poco pesado en las oraciones, porque, como algunos hermanos de hoy, siempre sacaba el mismo tema. Y cada vez que se reunían para orar, sacaría el tema de Colosas y los demás se miraban entre sí y decían, otra vez. Esto es ser mal pensado. Pero un poco de esto había, y entonces todos estaban bien informados. Seguramente también Pablo había compartido con ellos la situación de Onésimo para sus oraciones, y además de desear el avance de la obra de Dios en aquella comarca, tenían mucho interés personal en el buen desenlace de la situación de Onésimo. Por lo tanto, piden al Señor por Onésimo y Filemón, y por lo tanto ahora se unen al saludo a Filemón. Esta fraternidad a través de las distancias, dice un autor, era y sigue siendo una de las maravillas de la vida cristiana. Judíos, asiáticos y griegos se reunían en el común amor a Jesucristo y los unos por los otros. Y sigue siendo así hoy en día. Al menos debe seguir siendo así. Que enseguida nos sentimos unidos en espíritu cuando nos enteramos de la situación de unos hermanos, incluso en poblaciones y países que desconocemos totalmente, personalmente. Pero son nuestros hermanos y sentimos el vínculo de amor fraternal. Y espero que sea cierto de nosotros también que en nuestras intercesiones no nos olvidemos de aquellos que, aun sin conocerles personalmente, sabemos acerca de ellos. Bien, ¿quiénes son estos 5? En primer lugar, Epafras. Él recibe una mención especial, en primer lugar porque su nombre encabeza la lista, y en segundo lugar porque luego Pablo le llama mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y seguramente Pablo le destaca entre los cinco porque él era el que había ministrado en Colosas entre Filemón y los demás de la comarca. Seguramente él había sido instrumento en las manos del Señor para la conversión de muchos de ellos. Y es en Colosenses 4, versículos 12 y 13, que leemos acerca de su oración a favor de Filemón y los colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. También en el primer capítulo de Colosenses descubrimos que es a través de Epafras que Pablo se ha informado de la situación en la iglesia de Colosas, situación que en algunos sentidos era preocupante. A este Epafras Pablo le llama mi compañero de prisiones, literalmente mi coprisionero. Pablo en el versículo 1 se ha llamado a sí mismo prisionero de Jesucristo. Ahora, al llamar a Epafras coprisionero, emplea una palabra distinta, porque hay dos clases de prisionero: el delincuente y el prisionero de guerra. Pablo, hablando de sí mismo, a él no le importa emplear la palabra que habitualmente es empleada para criminales, porque está siendo tratado como malhechor por la causa de Jesucristo. Pero hablando de otro hermano, es como si no quisiera salpicar de ninguna manera a este hermano con posibles malentendidos, y por lo tanto emplea la otra palabra, prisionero de guerra. Y esto viene reforzado con la frase siguiente, por Cristo Jesús. Epafras comparte las prisiones de Pablo por cuanto es prisionero de guerra en la gran batalla de la fe, siguiendo fielmente al capitán, nuestro Señor Jesucristo. Es por causa de él, por causa del Evangelio, que se encuentra en estas circunstancias. Ahora, como ya hemos comentado, es poco probable que Epafras mismo se encuentre bajo arresto. La situación, recordaréis, es que Pablo se encuentra en Roma, tal como nos narra el capítulo 28 del libro de los Hechos, en un encarcelamiento bastante benigno, por cuanto él tiene su propia casa alquilada y las prisiones consisten en que hay un guardia, un soldado romano allí constantemente para vigilarle, y seguramente, como era la costumbre de aquel entonces, encadenado a Pablo. para que no hubiese ninguna posibilidad de fuga. Si Epafras mismo hubiese sido arrestado por alguna cosa, por testificar, seguramente no habría sido confinado con Pablo, sino que habría sido echado en la cárcel normal. Por lo tanto, podemos suponer con casi total seguridad de que si está compartiendo las prisiones de Pablo, es voluntariamente que las comparte. Por otra parte, es poco probable que las autoridades romanas hubiesen permitido que todos los miembros del equipo ocupasen aquella casa siempre. Sabemos por hechos que Pablo recibía visitas libremente. Había mucha oportunidad para recibir visitas, pero convivir con él sería otra cuestión que quizás las autoridades romanas la verían con cierto recelo. Si son al menos 8 los compañeros de Pablo y hay un solo guardia, cuidado. Y es posible, por lo tanto, que durante el día, cuando había posibilidad de reforzar la guardia, habría posibilidad también de que Pablo recibiese a todo el grupo, pero que durante la noche solo podía quedarse ahí una persona. Sugiero esto porque en Colosenses la persona nombrada como coprisionero de Pablo, con exactamente la misma frase de aquí, no es Epafras, sino Aristarco. Y algún comentarista ha señalado que quizás esto indique que los miembros del equipo de Pablo hacían turnos y durante una semana o el periodo que fuese le tocaba a uno de ellos hacer compañía a Pablo durante la noche y después le tocaría a otro. En este caso podemos imaginar que las autoridades romanas solo admitirían este arreglo si la otra persona se sometiese a las mismas restricciones y vigilancia militar que Pablo mismo. Y por esto Pablo puede hablar de estos dos como sus compañeros de prisiones por Cristo Jesús. Mucho de esto es especulación, como veis. Un día Pablo mismo podrá explicarnos exactamente cómo fue. O quizás Epafras, si Pablo está demasiado ocupado. De todas maneras, detrás de esta pequeña frase hay un nuevo ejemplo de solidaridad cristiana, de amor fraternal, del amor dispuesto a sacrificarse, de cómo el creyente recibe consuelo a través de sus hermanos y de estas lecciones que en el sentido teológico parecen triviales, pero en el sentido práctico de la vida son tan importantes y tan difíciles de poner en práctica. Epafras era un hombre que no solo ejercía dones de evangelización y de pastoreo en Colosas y la comarca, sino que también estuvo dispuesto a compartir el sufrimiento, a llorar con los que lloran, y en esto es ejemplar para nosotros. En segundo lugar aparece Marcos. Juan Marcos, hijo de María, la hermana de Bernabé, que en su momento había sido causa de una contención entre Pablo y Bernabé, por la cual se habían separado. Marcos había abandonado el equipo y posteriormente había querido volver, pero Pablo decía que no, mientras Bernabé quiso recibirlo. No sabemos exactamente cuántos años han pasado desde entonces, pero sí que queda claro que Pablo ahora ha recibido a Marcos dentro de su equipo. Así que hubo reconciliación. Curiosamente, en Colosenses, recordaréis que en Colosenses las mismas personas que en Filemón envían saludos. En Colosenses la mención de Marcos viene acompañada por instrucciones a los colosenses acerca de cómo deben recibirle. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Permitidme una nueva especulación. Por alguna razón, queda una duda en la mente de Pablo que si los colosenses vayan a recibir bien a Marcos. Evidentemente, Pablo piensa enviarle a Colosas de aquí a poco, pero teme que le podrían rechazar. Y especulando, pensamos si este posible rechazo se debería al hecho de que Marcos es conocido por el hecho de que anteriormente había abandonado el equipo. Si ahora aparece en Colosas, los colosenses fácilmente podrían haber cuestionado su autoridad espiritual a causa de este abandono anterior. Pablo es muy discreto en lo que dice y tenemos que leer entre líneas y por lo tanto podemos equivocarnos y puede haber otra situación totalmente diferente de por en medio. Pero al menos es una posibilidad razonable, lo cual supone que la reconciliación con Marcos y su restauración en el ministerio del equipo de Pablo quizás haya sido últimamente, quizás durante las mismas prisiones de Pablo en Roma, porque no hay mención de Marcos como compañero de Pablo en el viaje. Sea como sea, ahora Pablo tiene plena confianza en él hasta el punto de enviarle como su delegado de aquí a un tiempo. En tercer lugar está Aristarco, que como hemos dicho es llamado compañero de prisiones en Colosenses. Sabemos relativamente poco de él. Era nativo de Tesalónica, acompañó al apóstol Pablo en algunos de los últimos momentos de sus viajes misioneros narrados en Hechos. Fue a causa de él y de Gallo, o más mejor dicho, en torno a él y a Gallo, que comenzó el alboroto de Éfeso. y también fue compañero de Pablo en el viaje desde Cesarea hasta Roma, y por lo tanto compartió con el apóstol el naufragio y los demás contratiempos de aquel viaje. Así que en los años inmediatamente anteriores a la redacción de esta epístola, a Aristarco ha sido un compañero constante o bastante constante del apóstol. En cuarto lugar, Demas. Poco sabemos de él, pero se ha hecho tristemente famoso por la referencia de Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Segunda a Timoteo es una epístola escrita en circunstancias muy diferentes de las de Filemón. En Filemón hay oposición y persecución, pero relativamente benignas. En 2 Timoteo estamos en plena persecución de Nerón. Miles de creyentes han sufrido el martirio, y posiblemente esto haya influido en Demas. Y ahora que Pablo tiene que comparecer ante el emperador en Roma, acusado de ser instigador del gran incendio, cuando todo el mundo sabe que el proceso será una farsa, que el emperador mismo ya ha elegido a los cristianos como cabezas de turco de aquella situación, y por lo tanto no hay posibilidad humana de que Pablo se salve. Pablo mismo lo dice en 2 Timoteo. Ante esta situación, Demas abandona al apóstol, amando, dice Pablo, el mundo. Pero esto queda aún en el futuro. En estos momentos de escribir, parece igual a los demás, un fiel compañero y consiervo en la causa del Evangelio. Tampoco tenemos derecho de enjuiciar y condenar definitivamente a Demas. Solo el Señor sabe lo que pasó con él posteriormente. Y precisamente en Filemón tenemos pequeñas evidencias de una restauración de Marcos, y en otro orden de una restauración de Onésimo. El Evangelio es un Evangelio de restauración, y abriguemos por lo tanto cierta esperanza de que el Señor haya sabido restaurar también a Demas. El último de la lista es Lucas, llamado el médico amado en Colosenses 4:14. Puesto que su nombre aparece el último de la lista, algunos han sugerido que muy bien podría haber sido el amanuense de Pablo en al dictar esta carta. Si Pablo dice al final, saludos de parte de todos nosotros, Lucas lógicamente pondría su propio nombre al final. Una nueva especulación, pero que nos ayuda a redondear la situación. Es curioso ver que entre los compañeros de Pablo había dos de los cuatro evangelistas. A veces el mundo de los evangelios y el mundo de las epístolas parecen dos mundos muy separados. En su temática, por supuesto, porque cubren diferentes periodos. Pero hasta los teólogos, ciertos teólogos, han pretendido ver dos evangelios diferentes. Uno en labios de Jesucristo en los evangelios, otro en labios de Pablo. Sin embargo, estos detalles descartan estas posibilidades. Alguien podría decir, bueno, pero ¿quién sabe si Marcos y Lucas hubiesen escrito ya sus evangelios? Esto a lo mejor era algo posterior. Pero las evidencias internas, no las evidencias de la alta crítica, que son muy complicadas, las evidencias bíblicas apuntan hacia la idea de que los evangelios ya están escritas. Porque cuando se escribió el libro de los Hechos, el momento lógico para datarlo es precisamente la estancia de Pablo en Roma en prisiones, porque la narración acaba allí. Y la explicación más sencilla del por qué acaba allí es porque allí estuvo Lucas escribiéndolo, aprovechando la estancia de Pablo para, en la prisión, para acabar la redacción. Si el libro de los Hechos fue escrito en estas mismas fechas que la carta de Filemón, el Evangelio de Lucas es anterior. En el libro de Hechos, Lucas habla de su evangelio como un documento previo al libro de los Hechos. Por lo tanto, las pistas internas de la Biblia indican que Lucas, el evangelio de Lucas, fue escrito antes de Filemón. Y los teólogos de todos los colores suelen estar de acuerdo de que el evangelio de Marcos es anterior a Lucas. Marcos, sabemos por la tradición de la Iglesia, que recibió la mayor parte de su información a través de Pedro. Aunque también es posible que Marcos haya conocido personalmente al Señor Jesucristo como joven y haya presenciado algunos de los eventos narrados en su evangelio. Con todo, tiempo ha habido para que Pedro pudiese haber informado a Marcos acerca del contenido de su evangelio, o bien antes de emprender el viaje con Pablo y Bernabé, o bien después de haber abandonado aquella misión. Así que hay evidencias de cierta solidez para hacernos pensar que Lucas y Marcos ya eran evangelistas en el momento de enviar saludos a Filemón, lo cual nos obliga a pensar, no como quieren algunos, que Pablo era desconocedor de mucho de la vida de Cristo, y por lo tanto su fidelidad a la enseñanza de Cristo está bajo sospecha. No. Él era íntimo de dos de aquellos que escribieron los evangelios conocedor del contenido de sus evangelios desde tiempos tempranos. Pero con esto nos hemos desviado mucho del tema de la salutación. Una palabra más acerca de este grupo. Dice un autor, eran 5 personas que representaban un cuadro de la iglesia en cualquier tiempo. Uno de ellos, Epáfras, muy conocido en Colosas, sin embargo no ha dejado un rastro que llegue hasta nosotros, aparte, por supuesto, estas menciones en las epístolas. De otro, Aristarco, también sabemos poco. Otros 2 han llegado a ser famosos, tan famosos que sus nombres son conocidos por todos los cristianos. Y finalmente hubo uno que falló. En este momento, cuando Pablo escribía a Filemón, todos estaban en un mismo plano, pero su carrera futura sería distinta. Y si miramos a nuestro alrededor, a nuestra propia congregación, debemos hacerlo sabiendo que también allí hay hombres y mujeres que en el futuro próximo y lejano tendrán cursos distintos. Supongo que todos nosotros, especialmente si hemos estado en el Evangelio desde hace años, podemos mirar atrás y recordar diferentes generaciones de compañeros nuestros, algunos de los cuales han avanzado en el Evangelio y se han ido transformando de maneras muy gloriosas en el Señor Jesucristo, desarrollando ministerios fructíferos, creciendo siempre en el Señor. Otros todavía están con nosotros, pero como si no hubiesen crecido mucho. Más bien se caracterizan por su estancamiento. Y otros no están. Hermanos, procuremos ser de los primeros. La lección es tan evidente que casi no hace falta decirla, ¿verdad? Y otra palabra más acerca de este grupo, porque había 2. A veces la gente tiene la impresión del apóstol Pablo de que era un hombre distante, severo, intransigente, poco amable. Algo de verdad había en esto, por cuanto Pablo era defensor del Evangelio y no transigía cuando el Evangelio estaba en cuestión. Pero las epístolas mismas dan fe de que no todos le veían así. Había un grupo de personas que tenían a Pablo como un buen amigo y que le dieron su total lealtad y amistad hasta el precio de sacrificio personal. Y parece que Pablo tenía una especial capacidad para reunir en torno a él a personas, hombres de Dios con visión espiritual, que fuesen leales y constantes en su amistad. Es de observar, por ejemplo, que Lucas y Marcos siguen con Pablo en 2 Timoteo. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol a Timoteo, pero busca a Marcos y tráele porque me es útil. Y os propongo que esta epístola que hemos estado viendo nos da la clave para entender cómo Pablo pudo reunir a compañeros así de leales. Hemos visto en esta epístola a un Pablo muy humano, con un discernimiento muy profundo de los escollos que puede haber en las relaciones entre creyentes, con una sensibilidad y discernimiento ejemplares, con un tacto en el trato y con una capacidad de persuasión que algunos mal pensados tacharían de manipulación, pero que de hecho brota siempre de un auténtico amor buscando el bien del otro. No vamos a repetir los ejemplos, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo y que, por lo tanto, Pablo tenía estos compañeros. Pasemos a la bendición final, versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dos pequeñas aclaraciones textuales que casi no quitan ni añaden. Los mejores manuscritos no dicen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino la gracia del Señor Jesucristo. Y el amén final seguramente es una adición posterior, como suele ocurrir con todas las epístolas de Pablo. Parece ser que algún copista, muy espiritual él, no podía aguantar escuchar la frase "la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros" sin añadir amén, como si estuviese en la liturgia de la iglesia, ¿no? Ir amén, pero no aparece en los mejores manuscritos, así que mejor omitirlo. Como siempre, Pablo concluye su epístola con una bendición. Era habitual en aquel entonces, por cierto, concluir las cartas deseando la bendición de algún Dios sobre el lector. Pero Pablo siempre da contenido a sus bendiciones. Es una frase tan conocida que tenemos que hacer una pausa para reflexionar sobre ella a fin de conseguir adquirir el sentido de la frase. Gracia. Quizás la palabra más entrañable dentro del léxico cristiano en cuanto a palabras teológicas. Nos habla del amor de Dios, las múltiples facetas del amor de Dios mostrado a nosotros, pecadores indignos que no merecemos en absoluto su amor. Por este amor, por esta gracia, Dios nos ha colmado de bendiciones espirituales y hasta materiales aquí y ahora, y también nos ha dejado gloriosas promesas acerca de nuestra esperanza futura. Todo esto y más se incluye dentro de esta palabra gracia, que ahora es la esencia de la bendición del apóstol sobre Filemón. Desea que la gracia que Filemón ha empezado a experimentar desde el día de su conversión siga creciendo. la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3, en la bendición al principio de la carta, la gracia ha procedido de una fuente doble, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si Pablo ahora omite al Padre, no es en absoluto porque le tiene en menos estima, sino sencillamente porque es a través del Hijo, a través de los méritos del Hijo, que nos llega la gracia de Dios. Él fue quien por su muerte y resurrección nos reconcilió con Dios y nos introdujo en la esfera de la nueva humanidad en la cual recibimos los beneficios de la gracia de Dios. Estos beneficios se fundamentan en sus méritos y son aplicados a nosotros por su Espíritu. Y por lo tanto, es frecuente en el Nuevo Testamento que hablando de la gracia de Dios se haga una mención especial del Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu. La vida de fe no es fácil ni es cómoda. Y la gracia de Dios no suele manifestarse en el sentido de ir eliminando todas las circunstancias incómodas y a nuestro juicio malas. Más bien la gracia de Dios suele manifestarse, aunque por supuesto es posible que Dios elimine a las circunstancias adversas, pero la gracia de Dios siempre se manifiesta en este otro nivel de nuestro espíritu, porque más que cambiar las circunstancias, Dios tiene la intención de cambiarnos a nosotros en medio de las circunstancias. Frecuentemente es después de haber efectuado su obra transformadora en nosotros por medio de una circunstancia que sólo entonces Dios cambia la circunstancia. Y por lo tanto es a nivel de nuestro espíritu que Dios obra su obra de gracia. Es a nivel de espíritu que nos proporciona la fuerza para vivir en santidad en medio de un mundo impío. La fuerza, el poder para amar en un mundo de egoísmo. A nivel del espíritu, Dios es capaz de proporcionarnos consuelo, buen ánimo, paz, firmeza, aun en medio de las aflicciones. Y es en espíritu que Dios está obrando para nuestra transformación a la imagen de Cristo y nuestra confirmación en el Evangelio y en nuestra esperanza. Así que es apropiado que Pablo diga: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Notemos el vuestro después de los saludos personales a Filemón. Pablo se dirige nuevamente a toda la casa. La hora se ha ido. Si alguien tiene que marcharse, que se marche sin ningún problema, pero es nuestro último día y hay dos temas que como apéndices quisiera añadir. El primero es el desenlace. ¿Qué pasó cuando esta carta llegó a casa de Filemón, ¿qué efecto surtió? ¿Cómo fue recibido Onésimo? ¿Qué espíritu se manifestó en Filemón? No sabemos a ciencia segura, pero hay al menos tres pistas que nos indicarían que Filemón correspondió a la petición de Pablo y quizás más aún, y que Onésimo no solamente fue recibido bien en casa, sino que fue liberado para poder dedicarse a la obra, al ministerio de Cristo. Estas tres pistas son las siguientes. Primero, la que hemos dicho varias veces. Si Filemón no reaccionó bien a esta epístola, o bien no es el hombre que Pablo dice que es en los versículos del 4 al 6, o bien Pablo no tiene los dones de persuasión y los argumentos espirituales que hemos visto que tiene. Si Filemón es como es en la descripción de Pablo en esta epístola, cae por su peso que tiene que haber respondido bien a las peticiones del apóstol. En segundo lugar, a finales del siglo I, Ignacio escribió una epístola en la que hace referencia de Onésimo, obispo de Éfeso. Es imposible demostrar absolutamente que el Onésimo de Ignacio sea el Onésimo de Filemón, pero todo hace pensar que sí, en cuyo caso Filemón tiene que haber dado permiso a Onésimo para haberse dedicado a la obra misionera y pastoral con el fin de que Onésimo llegase a ejercer el pastoreo en otra ciudad diferente. Y la tercera evidencia es sencillamente la incorporación de esta epístola en el canon del Nuevo Testamento. Yo al menos, si recibo una carta así y decido hacer lo contrario de lo que me pide, luego no ofrezco la carta a la iglesia para su meditación y conocimiento, más bien destruyo la carta e intento que nadie más se entere de su contenido. Si la carta llegó a formar parte del canon, es porque anteriormente había llegado a circular como documento valioso en la formación y en la edificación en la fe, había circulado en las iglesias de la comarca, haciéndose copias para enviar a otros lugares. Y todo esto habrá sido con el beneplácito de Filemón, y todo hace pensar, por lo tanto, que tiene que haber respondido bien al contenido. En segundo lugar, el cristianismo y la esclavitud. Quiero decir siete cosas y luego relacionarlas más explícitamente con la situación de Pablo y Onésimo. 7 principios que encontramos en las escrituras que arrojan luz sobre el tema. En primer lugar, el ser humano fue creado por Dios con dones de mando y señorío. Así que el ejercicio del mando y el señorío no es una cosa mala en sí, es algo dado por Dios. Pero Dios mandó que estos dones fuesen empleados en el contexto de la mayordomía del hombre sobre la naturaleza. Nunca leemos que antes de la caída Dios haya establecido que unos seres humanos ejercerían el mando y el señorío sobre otros seres humanos, ni mucho menos, por supuesto, que lo ejerciesen con crueldad e injusticia. En segundo lugar, a partir de la caída, el ser humano en sus relaciones se ha caracterizado por la prepotencia, la tiranía, el abuso, la injusticia. Todas estas cosas son consecuencia de la caída, consecuencia del pecado. Y en un mundo caído, mientras el hombre natural es hombre natural, estas cosas siempre estarán allí. Esto no lo digo para que no luchemos en contra de ellas, pero que sepamos desde antemano que nuestra lucha finalmente será en vano si a través de nuestra lucha pretendemos cambiar la sociedad. Esta sociedad no se puede cambiar finalmente. Se puede mejorar parcialmente en ciertos momentos, y es bueno, ahora estoy anticipando lo que voy a decir después. Volvemos. En un mundo caído siempre habrá estas manifestaciones de pecado. Decía el Señor Jesús que los pobres siempre estarán entre vosotros. Siempre habrá una distribución desigual de bienes. La caída del comunismo, con sus buenas intenciones, viene a ratificarlo. Y no es que celebre en este sentido la caída del comunismo. Siempre habrá injusticia laboral. Mientras el hombre es hombre, el empresario siempre querrá sacar el máximo de rendimiento por el mínimo de remuneración. Y mientras el hombre es hombre, el empleado siempre querrá sacar un máximo de beneficios con un mínimo de rendimiento. En tercer lugar, dentro de un mundo caído con estas características, lo mejor que se puede esperar es que la sociedad crea mecanismos para controlar los peores excesos y abusos mediante leyes que regulen estas situaciones. De allí que encontramos en el Antiguo Testamento ciertas leyes que a la primera vista podríamos decir, pues si el Antiguo Testamento es palabra inspirada por Dios, Dios tiene que aprobar, por lo tanto, el divorcio, por ejemplo, porque hay leyes de divorcio, o la esclavitud, porque hay leyes de esclavitud. Pero no es esto. Es que Dios sabe que una sociedad con leyes regulativas de estas situaciones será más justa que una sociedad sin leyes. Es el menor de dos males. Cuando Moisés regula el divorcio, no es que Moisés esté aprobando el divorcio, ni mucho menos que Dios lo apruebe. Este fue la equivocación de los judíos en tiempos de Jesús. Pero él sabe que la mujer será más indefensa en aquella sociedad si no existe leyes que obligan al marido que repudia a su mujer a tomar ciertas medidas sociales para cubrir sus espaldas, que si no existe ninguna legislación, si solamente hay una prohibición, no te separarás de tu cónyuge. Dios sabe que en un mundo caído las separaciones vendrán. Por lo tanto, mejor tener legislación que al menos rescate ciertas cosas en medio de la ruina humana. Lo mismo con la esclavitud. Las leyes del Antiguo Testamento que regulan la esclavitud no significan que Dios aprueba la esclavitud y la tiene como una norma en su sociedad. Más bien, son leyes que pretenden proteger a los esclavos y concederles ciertos derechos en un mundo caído. Con todo, esta clase de legislación no deja de ser un parche en la superficie del problema, un remedio que trate síntomas sin tratar la enfermedad en sí. Por lo tanto, en cuarto lugar, la solución de Dios para las injusticias sociales no es que la Iglesia luche para mejorar la sociedad. Por supuesto, la Iglesia se va a solidarizar con todo genuino intento de eliminar injusticias sociales. Pero esta no es su función principal. Y no lo es porque la Iglesia debe saber que esta lucha social solo puede conseguir resultados relativos. No llega a la raíz del problema. Como he dicho, puede haber una utilidad relativa. Y puede ser que en momentos determinados la Iglesia será llamada puntualmente a identificarse con esta lucha. Es bien conocido el ejemplo de los evangélicos ingleses a principios del siglo pasado, que a través del parlamento y a través de la predicación en las iglesias locales y a través de despertar una conciencia dentro de la sociedad, hicieron grandes logros para la mejora de las condiciones sociales del país. Lograron eliminar la esclavitud, lograron reformar las cárceles para que la vida en las cárceles no fuese infrahumana, lograron eliminar el trato de niños en la industria y en las minas, casi como esclavos. Mejoraron considerablemente la posición de la mujer dentro de la industria. Todas estas cosas lograron. Y sin embargo, Inglaterra, como consecuencia, no se convirtió en una sociedad justa. Puede ser que en ciertos aspectos, en comparación con otros países, llegó a ser, por esta influencia evangélica, en aquel momento, relativamente más justa. Pero no era ninguna solución definitiva, como nuestros hermanos de aquel entonces bien lo sabían. Hemos de hacer bien en la sociedad. Como el Señor Jesucristo. La Iglesia siempre tendrá que hacer bien y hacer justicia. Pero debe recordar que su primer llamamiento es a otra cosa. En quinto lugar, por lo tanto, la solución de Dios para la injusticia es la creación de una sociedad nueva compuesta por hombres y mujeres nuevos. Por lo tanto, la solución cristiana a la esclavitud no se ve tanto en la lucha política por eliminarla como institución, como en la vivencia de nuevas relaciones en la Iglesia. Nuevas relaciones basadas en una completa igualdad y dignidad en el Señor Jesucristo, en una vida en el Espíritu, compartida en común por todos y en la pertenencia de todos a la misma familia y por lo tanto el reconocimiento de una nueva relación de hermanos. Pero en sexto lugar, puesto que por el momento la Iglesia es llamada a vivir en el mundo y ser testimonio ante el mundo, y está viviendo una etapa de transición antes de llegar a la situación definitiva, la palabra de Dios establece que las diversas relaciones sociales no han de ser negadas por la Iglesia, aun cuando sabemos que estas relaciones van a cambiar definitivamente cuando lleguemos a la situación definitiva. Pero estas relaciones han de ser cumplidas con nosotros en la lealtad a Cristo, la relación entre marido y mujer, la relación entre padres y hijos, la relación entre gobernantes y gobernados, entre empresarios y empleados, y hasta la relación entre amos y esclavos. Los apóstoles dan instrucciones de cómo llevar estas relaciones a cabo en espíritu cristiano. En principio no dicen, estas relaciones desaparecen con el Evangelio. Mientras la Iglesia está en este mundo, estas relaciones existirán, pero hemos de saber vivir cristianamente dentro de ellas. Y a la vez, recordar que en el contexto de la Iglesia, estas relaciones están subordinadas a la nueva realidad en Cristo y que ante todo somos hermanos en la Iglesia. En séptimo lugar, por lo tanto, la preocupación de los apóstoles no era la de movilizar a la Iglesia para la lucha social contra la esclavitud o contra cualquiera de los demás abusos sociales, sino de exhortar a los miembros de las iglesias a practicar entre sí la revolución, la revolucionaria relación fraternal en el Señor Jesucristo, y a practicarlo con todos los hermanos, sea cual sea su procedencia racial, sexual, su estamento social y todas las demás diferenciaciones que hay en el mundo. y a la vez exhortaban a los fieles a cumplir con sus obligaciones sociales con el espíritu que vemos en el Señor Jesucristo. Así pues, volviendo a nuestra epístola, vemos que ni aquí ni en ninguna otra Pablo enseña explícitamente ni la aprobación ni la desaprobación de la esclavitud como institución. Sencillamente acepta y reconoce que está ahí y que los creyentes tienen que vivir en aquel contexto. En su ministerio hay otras prioridades. Él sabe que la Iglesia, como el Señor Jesucristo, es llamada a establecer justicia en la tierra. Pero sabe que en el caso de la Iglesia, como en el caso del Señor Jesucristo, recordemos Mateo 4, las tentaciones, el camino de establecer la justicia no es el camino político del mundo. Allí, repito, puedes lograr ciertas cosas. Puedes mejorar un poquitín ciertas situaciones. En situaciones puntuales, puedes eliminar algún abuso. Puedes hacer algo importante. Pero finalmente dejarás a los hombres, a los seres humanos, tan perdidos como antes. La prioridad de la Iglesia es la de establecer justicia por medio del Evangelio, por medio de la transformación del hombre interior que solo Jesucristo puede efectuar. Si no luchamos políticamente, no es por tener esto como una meta demasiado alta, sino por considerar que no es una meta suficientemente alta. Mediante la política se puede hacer pequeños toques. Solo es mediante el Evangelio que el ser humano puede ser radicalmente transformado. Creemos que solamente puede existir el reino de Dios, la nueva sociedad en la que mora de verdad la justicia, cuando existen nuevos hombres y nuevas mujeres regeneradas por obra del Espíritu Santo, justificadas y santificadas por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que aprendan a vivir juntos en armonía, practicando el amor fraternal conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Filemón es una carta extraordinaria en este sentido, porque recordaréis que dije que la esclavitud no es el primer tema de Filemón. Más bien el primer tema de Filemón es todo aquello que atenta contra la esclavitud. El tema de Filemón es aquella práctica viva, diaria, natural del amor fraternal que vemos en Pablo en sus relaciones con Onésimo y Filemón, y que vemos que Pablo espera de Filemón en su relación con Onésimo. Si los creyentes aprendemos a vivir así, la cuestión de si uno es amo o esclavo, socialmente hablando, ya no es cuestión. La evangelización del amo representa inevitablemente que el esclavo vivirá en libertad en la práctica, aun cuando sigue siendo llamado esclavo en la sociedad. Cuando Pablo recibió la visita de Onésimo en su casa alquilada antes de la conversión de este, yo no sé si le pasó por la mente pensar: lo que hace falta a este hombre es que se le emancipe. Lo dudo. La emancipación de Onésimo habría conseguido algo para efectos sociales, pero no habría efectuado nada en el corazón de Onésimo. Onésimo, en el sentido más profundo, seguiría siendo tan esclavo como antes: esclavo al pecado, esclavo a la muerte, esclavo al diablo. Su relación con Filemón, si se hubiese reanudado, seguiría caracterizándose por suspicacias, engaños, robos, resentimientos. La emancipación de esclavos no es suficientemente radical. Podemos aprobarla ahí donde ocurre, pero tenemos que ir más lejos. Lo que el Evangelio propone es un nuevo orden de relaciones basado en nuestra redención de todas aquellas esclavitudes internas y en la creación de un nuevo hombre en nosotros por obra del Espíritu Santo, engendrando nueva vida en nosotros, por la cual somos capacitados de vivir el amor fraternal. Y esta transformación de relaciones hace inoperante la esclavitud sin necesidad de tener que luchar con violencia contra ella. Así vemos cómo Pablo enseña a Onésimo y a Filemón a respetarse mutuamente, a recibirse en el amor de Cristo, a establecer nuevas relaciones fraternales entre sí. Este amor manifestado en nosotros es la solución de Dios, la única solución viable en un mundo caído como el nuestro. Y aunque nosotros no tenemos que vivir situaciones de esclavitud institucional, la tiranía, la prepotencia, la crueldad, la injusticia y tantas otras cosas todavía están con nosotros y estarán hasta el retorno de Jesucristo. Y por lo tanto el principio que aquí estamos estudiando es tan vital para nosotros como lo fue para Filemón. Dios espera de nosotros que el mundo reciba nuestro testimonio a través de poder decir: mirad cuánto se aman. Y cuando somos auténticos portadores de este evangelio, viviéndolo y manifestando entre nosotros el amor de Cristo en estos niveles, tendremos algo que ofrecer al mundo y demostraremos la sabiduría de Dios y la necedad del hombre. Es este amor de Dios que convierte la crueldad en bondad y al hacerlo cambia a los déspotas en patrones bondadosos, a los esclavos en siervos voluntarios y a todos los que lo acepten en hermanos en Cristo. La relación de amo y esclavo no es negada por Pablo, sino absorbida dentro de una nueva relación que transforma la anterior. Onésimo debe ser recibido no ya como esclavo, sino como hermano. En Cristo, amo y esclavo están en igualdad de condiciones porque son uno en él. Cuando Pablo insta a Filemón a que reciba a Onésimo como hermano amado, coloca al esclavo en una posición en la que el título legal de esclavo deja de ser de importancia. Procuremos, pues, que habiendo meditado en esta epístola, el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros de transformación, en este sentido del amor fraternal manifestado entre nosotros. Señor, nos sentimos muy responsables delante de ti a la luz de todo lo que nos has enseñado a través de esta epístola. Yo el primero, y quiero pedirte por mí mismo y por mis hermanos que grabes de tal manera el ejemplo de Pablo, su sensibilidad, su tacto, su amor en Cristo hacia sus hermanos. Que este ejemplo pueda seguir con nosotros en los días sucesivos y que tu Espíritu pueda utilizarlo para hacernos crecer en madurez espiritual, en nuestra comprensión de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Queremos pedir, Señor, que nos bendigas durante estas semanas de vacaciones, que nos guardes de toda clase de mal. Pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu y que en medio de las circunstancias que sean, tú nos ministres mediante esta transformación de nuestro hombre interior, para que podamos vivir más como Cristo en nuestro mundo. En su nombre te lo pedimos. Amén.